¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. ¿Pero usted qué es lo que busca tanto?
La verdad, no busco nada en particular. O bueno, sí, busco a ver qué me encuentro.
Encuentro Radio presenta y me encuentro con amables y lúdicas conversaciones en torno a la cultura, las artes, la literatura, la infancia, la pedagogía artística y muchos temas más. Conduce y dirige Carlos Joaquín Silva Álvarez.
Un programa dedicado a quienes buscamos a ver qué encontramos y buscamos incluso lo que no se nos ha perdido.
Y me encuentro con, solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPALC, desde Bogotá, Colombia, para ustedes donde quiera que se encuentren.
Ah, y no se pierda al final la sección Litetatura. Literatura desde la teta para toda la vida.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Solo eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar.
Un cordial saludo a toda nuestra audiencia. Estamos aquí ya en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPAL. Y sí, ya son las 5 de la tarde de un lunes, eso quiere decir que ya está listo para arrancar, para tomar vuelo este su programa que se llama Y Me Encuentro Con. Y preciso me acabo de encontrar con Dieguito. Dieguito, muy buenas tardes y de nuevo muchísimas gracias.
Un saludo, Carlitos, para usted y para toda la audiencia de Me Encuentro Con. Claro que sí, señor, aquí estamos. Y muchas gracias también a su merced por permitirme ser el primero en encontrarme todos los lunes de 5 a 6 de la tarde aquí por Encuentro Radio. Aquí estamos, todo listo, sí señor.
Bueno señor, sí, ya nos reporta aquí nuestra amiga Ángela Arevalo, que estuvo hace una semana en estos micrófonos, que ya nos está escuchando y preguntaba por la programación de la emisora, porque en la tarde de hoy estuvo buscando y dijo que no escuchaba nada. Le acabo de contar que tiene que entrar a la página de la emisora, mirar la parrilla de programación, ver los horarios, eso puede ser, ¿no?
Sí, señor, seguramente ahí en la parte donde dice nuestros programas, está en versión de podcast este y todos los programas de la parrilla de Encuentro Radio. Y también, una vez arranca uno la página, está sonando constantemente música o cuentos o varias de las cosas que realizamos aquí como preproducción desde Encuentro Radio.
Ah, bueno, listo, me acaba de mandar ahí una manita con dedito pulgar arriba diciendo que ya escuchó, bueno, que ya leyó el mensaje y la respuesta y ya está escuchándonos. Bueno, pues hoy entonces vamos a dedicarle el programa a un gran y prolífico escritor español, más exactamente barcelonés, y por eso las canciones que hemos seleccionado para esta emisión pues están también dadas por otra gran voz, de otro grande, de otro inmenso, Joan Manuel Serrat se llama él, también nacido en Barcelona, y nuestro autor se llama Jordi Sierra y Fabra, también barcelonés, nacido un 26 de julio de 1947, todavía nos acompaña en este mundo, y como dato curioso, ha escrito a la fecha de hoy alrededor de 517 o 527 libros, ya tendré la cifra exacta, pero sí, alrededor de 520 libros, pongámosle, de literatura, sobre todo literatura infantil, literatura juvenil. Yo tengo aquí en esta mesa de trabajo uno de los que me acompañan, este se llama Querido Hijo, Estamos en Huelga. Aquí alguna vez en algún programa leímos el comienzo de uno que se llama Querido Hijo, Estás Despedido. Aquí leímos un fragmentico y que siempre le recomendamos a nuestra audiencia que vayan. Sí, hay libros que se consiguen muy, pero muy económicos, y de este autor, que son muchas las editoriales que le publican en el mundo. Entonces, Santillana y la sección Lo que Leo, aquí en Colombia, tiene unas muy bonitas y para nada costosas ediciones. Y bueno, pues son de este tipo de libros que también se encuentran en esos almacencitos que uno va por cualquier calle de los barrios y que hay todavía venta de CDs ahí en la puerta, DVDs y todo eso. Y por ahí, en una canastillita o hacia un lado, por ahí, de los anaqueles, pues usted pregunta, un libro de Jordi Sierra y Fabra, y de verdad que son muy económicos y se encuentran ya de segunda. De hecho, pues ha publicado tantos que ya los han leído en muchos colegios, niños, jóvenes, adultos, y bueno, sus temáticas son muy variadas. Pues bueno, entonces también nos ayuda mucho lo que vamos a escuchar en su voz, en cuatro o quizás tres grandecitos fragmentos, lo que alcancemos a hacer hoy en el programa, de su propia voz, cómo fue que llegó a la literatura, siendo un niño que desde muy temprano tuvo un problema de habla, era tartamudo, pero bueno, eso no le impidió para ser locutor de radio también. Suena paradójico, pero aquí vemos cómo el apoyo de su mamá, de su papá, incluso las prohibiciones para que fuera escritor por parte de su papá, le riñeron tanto que eso hizo que se motivara a llevar la contraria. Y bueno, hay una expresión que él utiliza ahí, Camino de Cabra, que es la que le da el título a nuestro programa de hoy. Así pues que vamos a escuchar el primer fragmento que hace con el BBVA y en asocio con El País de España. Estas entrevistas las hace frente a un público mediano, quizás reducido, pero están para verla todo en cualquier momento. Así que vamos acompañados de musicalmente de Joan Manuel Serrat, este barcelonés, y entonces tendremos entonces aquí a Jordi Sierra y Fabra. Escuchemos entonces los primeros 10 minuticos de esta entrevista.
Thank you. llamo Jordi Sierra y Fabra y soy escritor. Llevo escribiendo desde que tengo 8 años y no voy a parar de escribir. ¿Por qué un tipo de repente pasa toda su vida con un papel en la mano, una máquina de escribir o un ordenador, contando historias sin saber si alguien se las va a leer, sin saber si van a gustar, sin saber nada, únicamente porque se lo pide el cuerpo? Así que os voy a contar por qué soy escritor y después ya preguntáis lo que os dé la gana. Nací en Barcelona en el año 47, tengo 71 años de edad, y yo nací en Barcelona en una posguerra. Mi idioma es catalán, no podía hablarlo, y nací tartamudo. Soy tartamudo, ¿a que no lo parece? Pues no es broma, no podía hablar. Con 8, 9 o 15 años yo no podía hablar. Sigo siendo tartamudo. Lo bueno es que me reciclé. Llegué a ser locutor de radio. Es muy cachondo que un tartamudo acabe de DJ. Yo lo conseguí. Pero aquí entre amigos, igual de vez en cuando, tartamudeo. No es por nervios o porque esta me guiña el ojo o algo así. No. Soy tartamudo. Es la verdad. Tenía más problemas cuando era niño. Éramos pobres. Televisión en mi casa no había. Jugar en la calle, no, me podía pillar un coche. Estaba siempre en mi casa, solo y leyendo. Soy hijo único, además. Solo y leyendo. Y digo leyendo, y me dirijo a la gente joven que hay aquí, todos tenéis menos de 20 años, ya lo veo, porque a vuestra edad yo me leía un libro al día. Al día. Repito, a mí leer me salvó la vida. Devoraba libros sin parar. Me di cuenta, afortunadamente, de que yo estudiando era un burro integral. Pero todo lo que leía se me quedaba aquí y aquí. Lo absorbía. Además, no podía. En mi barrio, biblioteca, no había. Ni en mi colegio. Así que yo tenía que ir cada día a mis vecinos. Me daban pan seco, diarios viejos. Iba a un trapero, lo vendía. Y me daban 2 reales cada tarde por lo que vendía de pan seco y diarios viejos. Sí había en mi barrio una librería de segunda mano. Para mí aquel lugar era un paraíso. Yo entraba en aquel sitio y quería leer todos aquellos libros. Todos. Hechos polvo, caídos a pedazos, es igual. Los quería devorar. Para mí eran la vida. Me nutrían en todos los sentidos. Así que yo empecé a leer libros cutres y horteras, como yo. Porque los libros de alquiler buenos valían 3 pesetas. Yo solo podía alquilar con 2 reales, uno de marcianos, del oeste o de gángsters. Así que me formé leyendo porquerías. ¿Un milagro? No sé. El caso es leer. Mi padre me decía siempre en casa:
Jordi, hijo mío, somos pobres, eres tartamudo.
Yo pensaba, ármel ya que soy feo y me va a pedir la vida para siempre. Me decía, estudia, o serás como yo, un don nadie, un trabajador. Salí escritor, ni mejor ni peor, diferente, como todos lo somos. ¿Qué ocurrió? Un día yo tenía 8 años y mi madre entró a curiosear una casa en construcción. Había una puerta de cristal. Me dijeron que era un cristal irrompible. Demostré que se podía romper. ¿Cómo? Por narices, con esta. Pasé el cristal de aquí a aquí, sin abrir la puerta, y de camino me quedé sin brazo. ¿Veis el corte? Cicatriz, tendones. Me quedé sin nariz, entera, cortada. Tengo por aquí más cortes que no voy a enseñar, porque estamos en televisión. Fui a un hospital en Barcelona, medio muerto y desangrado, y en aquel hospital, con 8 añitos, descubrí esta película que es la vida de que iba. Allí había gente muerta, gente enferma. Yo estaba, no es broma, vendado de pies a cabeza, como una momia, y colgado de hierros, así. Tenía solo libre este brazo. Con solo un brazo no podía leer, era muy complicado pasar las páginas, y me aburría. Y os diré algo, nunca me he aburrido. Para mí el tiempo es oro. Venimos al mundo con un cheque en blanco, que es el tiempo que viviremos. Si lo malgastamos, no vuelve. Yo me aburría y le dije a mi madre: mamá, tráeme papel, lápiz y un cartón. Porque sí podía en el hospital, con esta pierna, poner aquí algo y dibujar o escribir. Y un día escribí una novela, 3 páginas, mi primera novela. Asalto al First National Bank. Aún la recuerdo. Se la di a mi padre,
Mi padre la leyó y dijo, vale, sí, pero tonterías pocas, ¿eh? Estudia. Y la rompió. Primera consecuencia, nunca más volví a enseñar nada a nadie. Escribí siempre para mí hasta que publiqué el primer libro. Esto es importante, porque hoy en día escribís una cosita y queréis que alguien la lea, que la lea la mamá. ¡Oh, hija mía, qué bien que escribes! Ni caso, es tu madre. Así que yo me di cuenta en ese momento de algo muy importante. Escribiendo no tartamudeaba. Eso era genial para un crío de 8 años, tartamudeo. Y eran tartamudos los que no podía hablar, o sea, me quedaba bloqueado. Me dejaba de respirar, hacía... Y me quedaba así. Era muy duro. Nunca, hasta que tuve unos 17 o 18 años, no pude hablar. Así que para mí escribir era la salvación. Y dije, voy a ser escritor. Claro, dicho así parece muy fácil, y no lo fue. No lo fue. Ahí vino el gran problema. Mi padre, papá, quiero ser escritor, me dijo, ¿cómo se estudia eso? Y papá, eso no se estudia. Yo cada día leo, escribo y aprendo solo. Y mi padre me dijo, lo que no se estudia, no se aprende. Papá, quiero ser escritor. No, te morirás de hambre, hijo mío. Esto para comer no da. Mi padre me prohibió escribir. Yo le dije, papá, aunque sea poco, ganaré algo, ¿no? Quería ser escritor, no rico, famoso. Eso es otra historia. El arte se mide por lo que sientes al hacerlo, no por lo que te pagan por hacerlo. Yo quería escribir. Era un niño, nada más que un niño que tenía un sueño. Mi padre me lo prohibió. Mi padre, si me pescaba llorando, si me pescaba escribiendo, lloraba. Nunca se enfadaba, nunca me gritaba, nunca me puso la mano encima, lloraba. Es lo peor, porque estás luchando contra un padre que llora porque sigue su sueño. Pero a mi pobre padre no le culpo de nada. Hizo una guerra española, la perdió, le dieron por todas partes. Cuando él llevaba muerto 12 años, descubrí que era hijo ilegítimo de una familia de Valladolid muy famosa. Tengo un pedigrí famosísimo y nunca lo supe, hasta que fui mayor. Entonces entendí a mi padre años después de muerto. En aquel momento no. Mi padre no le culpe nunca de nada. Quería lo mejor para su hijo. Mi escuela fue mi gran trauma. Y lo que me decidió, por fin, a tomarme en serio lo de escribir. Veréis. Iba a una escuela en la que éramos 55 en clase. Además, todos chicos. No había goce visual. Todos eran tíos. En mi escuela había, por ejemplo, un profesor de matemáticas que de vez en cuando decía en clase, venga, vamos a reír un rato. Cierra la pizarra. Vamos a reír un rato. Era el bufón de la clase. Imaginaos cómo era mi escuela. Recuerdo un día que me dijo, ¿dos y dos cuántos son? ¿Por qué? Porque para un tartamudo, las palabras que empiezan por C, P o T son impronunciables. Dos y dos son cuatro. Yo aquel día dije en clase, cuá. Y dijo el profe de matemáticas, parece un pato, ¿verdad? Cuidado, era un niño. Imaginaos cómo era mi escuela. El día de vida más importante, y llego al final de la historia, esa introducción, tenía 12 años. En clase de lengua, la maestra dijo en clase, venga, redacción, tema libre. La gente normal, ¿qué hace? Lo típico. Mi mamá me mima, 3 páginas. Es primavera, oh, qué bonito, 3 páginas. Yo no, tema libre. Hice un cuento de un marciano verde, peludo, baboso y asqueroso, que bajaba de Marte a la Tierra y se perdía. La película de T, ¿la habéis visto? ¿Os suena? Yo hice T con 12 años. Me la copió Steven Spielberg, que es muy guarro. Cuando vi T, dije, ahí va, es mi cuento, era lo mismo. Exactamente el bicho aquel, con el culo así, diciendo, mi casa, mi casa, mi casa. Lo mismo. Pero veis, mundo injusto, Steven Spielberg va y se forra. A mí me clavó un 0. Me dijo, cierra, hijo mío, qué burro eres. Me puso un 0. Con un 0, mi padre me mataba. Tuve que decirle, maestra, un 0, ¿por qué? Ortografía, no había faltas, leía cada día. 3 páginas, no, yo 6 folios, era un tío, ya tenía, era incontenible. Vocabulario, alto, leía en casa el diccionario para buscar palabras nuevas. Mira si era un bicho raro. Era un 0 injusto, y le dije, maestra, quiero ser escritor.
Bueno, sí señor, ahí tenemos, de viva voz al maestro Jordi Sierra y Fabria, que hoy cumplirá, en este año cumplirá 78 años. Y bueno, hace 70 años se accidentó, tenía 8 años, y fíjense que esto me recuerda también como me recuerda a la gran pintora Frida Kahlo, ¿no? Que en un accidente, bueno, ella ya era adulta, quedando postrada en su cama, no se autovictimiza, no se queda allí sin hacer nada, sino que siempre llevando a cabo lo que latía en su ser, lo que siempre animaba a seguir viviendo, en el caso de ella, la pintura. Y en el caso de nuestro invitado de hoy, pues la escritura. Así pues que recordemos, como dice, le pide a la mamá papel, un cartón donde apoyar el papel y seguir escribiendo. También me hace pensar, estoy seguro que la audiencia también nos pone a pensar, a reflexionar sobre el papel de la escuela en el caso de niños o niñas con alguna dificultad, alguna discapacidad. Bueno, pues este niño tartamudo, gagueando en todo momento, entonces pues es utilizado por su profesor, por eso él tiene un libro dedicado al profesor de matemáticas. Ya vamos a ver un listado de algunos de sus libros más recientes. Y bueno, pues lo pone en ridículo, y no es la única vez que lo pone en ridículo un maestro, en este caso el de matemáticas, sino en otros momentos de su vida. Él lo dice más adelante, cuando escuchemos, va a sufrir de, y lo pone así, bullying. Y bueno, pues la idea es que nuestra escuela sea, y ojalá de verdad los maestros también sean sujetos de apoyo psicológico, moral, afectivo, para todos, absolutamente todos los niños y las niñas, pero en particular para estas personitas que nos llegan a veces a las aulas de las escuelas con algunas dificultades de cualquier tipo. Y bueno, lo otro importante es hacer que, independientemente, como su padre le dice, sí, somos pobres, ¿de qué vas a vivir? Más adelante él nos dice, bueno, pues ninguna profesión garantiza el éxito económico que dicen nuestros padres, tíos, tías, abuelas, padrinos. Bueno, en España tienen una expresión muy particular, no sé, no quiero adelantarles. Independientemente de todo esto, pues nuestro invitado ha recibido muchísimos premios, entre ellos los más, digamos, como conocidos, es el Premio Nacional de la Literatura Infantil y Juvenil, con una obra que se llamó Kafka y la Muñeca Viajera. Recibió el premio Cervantes Chico en 2012. Ese ya no fue por una obra en particular, sino en reconocimiento a toda su obra. Y también por su obra dedicada a la literatura juvenil, recibió el premio Gran Angular. Una de las primeras y también más destacadas publicaciones, pues recordemos que él nos cuenta ahí que estuvo trabajando en una emisora, hizo una obra, novela que se llama El Joven Lennon, una biografía novelada de este famoso integrante de los Beatles, de los Beatles. Campos de Fresa, esta es una novela muy llamativa, que deberían leer nuestros maestros, nuestras maestras, padres de familia, incluso, y por supuesto, los jóvenes, porque esta novela trata de los peligros de las drogas, en particular pues con la población juvenil. Este también es importante, Las Chicas de Alambre. En esta obra, creo que es de 2007 más o menos, en esta obra se explora es el mundo de la moda y sus oscuras realidades, pero no de la moda del vestido, sino todo lo que tiene que ver con la bulimia y digamos, esta forma que tienen muchas chicas de enfrentarse al mundo de los patrones que exige la sociedad. En Kafka y la Muñeca Viajera, pues, se habla, digamos, como a partir de un episodio real de la vida del escritor Franz Kafka. Vamos a escuchar otra canción de otro grande barcelonés. Seguimos con otra canción de nuestro invitado musical, Joan Manuel Serrat.
De aldea en aldea, el viento lo lleva siguiendo el sendero. Su patria es el mundo, como un vagabundo va.
jilguero viene de muy lejos, cruzando los viejos caminos de piedra. Es de aquella raza que de plaza en plaza nos canta su pena. Alejo, titiritero, alejo, de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias. Vacía su alforja de sueños que forja en su andar tan largo, os baja una estrella que borra la huella de un recuerdo amargo. Canta su romanza al son de una danza híbrida y extraña.
El titiriterona, maravillosa, hermosísima canción de Joan Manuel Serrat. Bueno, vamos a continuar, vamos a escuchar otros minuticos, la continuación de la entrevista de nuestro invitado de hoy, Jordi Sierra y Fabra.
Ante toda la clase, ¿tú escritor, Sierra? Mira, hijo mío, mejor te buscas ya un trabajo, porque es un inútil y lo serás toda tu vida. No sueñes. Me dijo que no soñara con 12 años. Es lo peor que se le puede decir a un niño de 12 años. Aquel día me fui llorando a mi casa, nunca lo olvidaré, cerré la puerta de mi cuarto y llorando dije, ¿alguien cree en mí? Mi padre me prohibía escribir y según la escuela yo era un ser inferior. Cuidado, en la escuela, además, yo sufrí acoso escolar, bullying, sufrí palizas por ser tartamudo. Os diré algo, sobre todo a este que es un niño joven. Cada golpe que recibí me hizo más fuerte. Tenía un sueño. El que pega es un cobarde cagado de miedo, que tiene tanto pánico a la vida, que emplea su violencia, su miedo, con la violencia para acosar a los demás. Los que me pegaron siguen siendo unos desgraciados, les he seguido la pista. Y yo me aferraba a un sueño. Pensaba, yo soy mejor que tú porque sé lo que quiero ser. Tú no sabes lo que quieres ser. Así que recibí muchos golpes y me los tragué. Y esos me hicieron más fuerte. Nunca pudieron conmigo. Aquel día, llorando en casa, descubrí que sí. Que había una persona que sí creía en mí. ¿Sabéis quién? Yo. Es suficiente. Os diré algo. Y me pongo de pie. Vuestro padre es vuestro padre. Los jóvenes. Vuestra madre os ha parido. Perfecto. Los profes no son tontos, saben más o menos cómo sois y de qué pie calzáis. Perfecto. Pero cuidado, lo más importante lo sabéis solo vosotros. ¿Y qué es lo más importante? Lo que cada cual tiene aquí dentro y aquí dentro. Esto es vuestra vida, son vuestros sueños. Si estáis seguros de algo, hacedlo. Si creéis en algo, id a por ello. Que no os coman el tarro. Tenéis solo una vida y es corta. Se pasa volando. Si creéis en algo, que no os digan, sed médicos que ganaréis pasta. No, sed médicos si queréis coger a un tío como yo, rajarle y cambiarle el hígado de sitio. El placer, hacer lo que os gusta. Estoy harto de oír a vuestros padres, los jóvenes, diciéndoos, hijo mío, estudia algo con salida. ¿Qué sois, una autopista o qué? Por Dios, con salida. Sed caminos de cabra, id por donde queráis, sed felices. El dinero llega después. Vivimos en un mundo materialista, egoísta, en el que no hay ningún trabajo de hoy en día que dentro de 20 años siga existiendo. Y ningún estudio de hoy en día que os asegure la vida. ¿Qué os va a asegurar la vida? Tener esto abierto, el corazón abierto, el estómago resistente y leer. Absorber la vida como esponjas. No perderla. Aquel día llorando en casa, pensé, ¿qué hago? ¿Escribo o no escribo? Si venís un día a Barcelona y venís a la Fundación Sierra y Fabra, veréis en la Fundación, en el museo, las novelas que yo escribí con 10, 11 y 12 años, de 100 páginas. Y decían que yo nunca sería escritor. Están ahí expuestas. Las escribía a mano, de 100 páginas. Aquel día me dije, ¿escribo, sigo o no? Y me planteé un reto. Me dije, si hago un libro gordo, era un niño, es que lo voy a conseguirlo. Hice un libro de 500 páginas. También está en la Fundación expuesto, el original. Cuando lo terminé al cabo de 2 años, tenía muy claro que yo iba a ser escritor. No sabía si rico, pobre, famoso, esto me daba igual. Y es lo que he sido. Nunca he dejado de escribir. Esa es la razón de que yo sea escritor, de que nadie me haya parado nunca y de que lleve hechos más de 500 libros porque nadie me pudo frenar. Y quiero contar esto de entrada para que ahora el diálogo sepáis un poco quién soy. No estoy loco, soy un bicho raro, sí, pero el diálogo a partir de aquí queda abierto para que lo que queráis preguntarme lo preguntéis.
Hola Jordi, parece que tu vida gira en torno a dos temas principales que son la música y la literatura. Y me gustaría saber por qué escogiste justamente esos dos temas y si hay alguna conexión entre música y literatura.
Bueno, la música me escogió a mí. A ver, vivía en España. Lo que sonaba por radio en aquel tiempo era música que a mí no me gustaba. Flamenco, por ejemplo, no me gustaba. No lo entendía. ¿Cuándo me gustó flamenco? Cuando Paco de Lucía me enseñó a oírlo. Cuando un maestro te enseña. Pero cuando era un niño, flamenco no me gustaba. Ni los tangos, ni la música italiana o francesa. Y era lo que se oía por radio en aquel tiempo, en España. Así que un día escuché un tema, La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky. Todavía cuando la escucho, lloro. La he oído en el cementerio de Venecia, en el que está Igor Stravinsky, ahí sentado en su tumba, con los cascos, oyéndomela. En medio mundo, porque cuando oí aquello, supe lo que era la música para mí. Y para ese momento, ese niño que era yo, televisión no tenía, pero radio sí. Y me oía óperas por radio. Porque yo me imaginaba, cuando decía el locutor de Radio Nacional de España, tercer acto, Tristán va por el bosque galopando y Isolda está aquí. Y yo veía una película. Veía una película, porque soy hijo del cine. Iba siempre al cine cuando era niño. Siempre voy al cine. Y todavía hoy me veo cada día una película o dos antes de acostarme. Así que oía un tipo de música que fue para mí muy, muy especial. Pero a los 16 años acabo la escuela. En aquel tiempo, bachillerato superior con reválida. Me pongo a trabajar en la construcción 8 horas al día, como empleado de una empresa. Mi padre me obliga a estudiar a aparejador, que era todo matemáticas. Yo lo odiaba profundamente, que es el aparejador, el que está debajo del arquitecto. ¿Por qué lo escogí? Porque ya que no podía escribir, aunque seguía escribiendo, quería crear algo, dejar en la vida una huella, aunque fuera una casa, aunque no la hiciera yo. Soñaba siempre, soy un romántico, siempre lo he sido. Así que estudié eso. Cuando vi que todo era matemáticas, fue mortal. Estuve 6 años trabajando de día y estudiando por la noche. ¿Pero qué ocurrió en ese tiempo? A los 16 años míos, llegan los Beatles. Ahí mi vida, ahí sí que mi vida cambió. Eran como era yo, sentían como sentía yo, vivían como yo quería vivir, nadie me dejaba. Y John Lennon se convirtió en mi hermano mayor, mi referente. Todos buscamos en la adolescencia un espejo, alguien de quien aprender, un maestro, un mentor, lo que sea. Para mí no fue John Lennon, se convirtió en el hermano mayor que nunca tuve. Bueno, en aquel tiempo seguía vendiendo pan seco, aunque trabajaba, lo que ganaba lo daba a mis padres para comer. Yo estaba siempre sin dinero. ¿Qué hacía cada semana para comprarme un long play? Lo que sería hoy en día un CD, un long play. Bueno, pues me iba cada día a pie a trabajar ya a la escuela, me hacía cada día a pie 15 kilómetros, una cultura del esfuerzo que hoy en día no existe, el esfuerzo en aquel tiempo implicaba conseguir algo sudando la gota gorda, pero luego, ¿cómo disfrutabas? Hoy en día, ¿qué hacéis los jóvenes? Vaya, ¿queréis un disco? Internet, clean, YouTube, lo oís, y encima lo oís mal, con altavoces del ordenador. Yo lo oía con altavoces grandes y la música tiene que inundarte. Para mí un disco era un ritual. Toda la semana ahorrando el bus y el metro. Ir el sábado por la tarde a la tienda, comprarme el disco, llevarlo a casa, sacarlo con los dos dedos, ponerlo, la aguja, escucharlo. Sentíamos las cosas, hoy en día se sienten menos, faltan emociones. Pero no voy por aquí, sigo con lo otro. La música, ¿por qué? Bueno, antes te he dicho que yo alquilaba libros para leer. Los discos, cash. Iba a pie, ahorraba cada semana el bus y el metro, y el sábado por la tarde iba a una tienda de discos y me pasaba toda la tarde oyendo los 10 long plays que salían cada semana. Había mucha más música antes. Hoy en día, U2 saca un LP, un disco cada 3 años, Madonna cada 4, otro cada 8. Antes había un LP cada año por cada artista. ¿Sabes lo que es ir con 16 años, 18 años a una tienda y ver en la tienda? Es en un mismo día Traffic, Who, Pink Floyd, Beatles, Rolling Stones. Y decías, ¿cuál me quedo, por Dios?
Y ahí, gracias a esa ese acuerdo entre Banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria, BBVA y el país de España, estamos escuchando de su viva voz, sí, todas las experiencias de vida de nuestro autor invitado, Jordi Sierra y Fabra. Bueno, hay que hacer unas aclaraciones, entre otras, cuando él habla de que ponerse los cascos, entonces en España así le dicen a los audífonos. Llama entonces la atención la expresión camino de cabra, hacer lo que tú quieras, andar con tu locura a cuestas, pero eso es lo que te permite, lo que nos permite vivir, hacer vivir en libertad y hacer lo que queramos en libertad. Esto que para nosotros es también un poco extraño, ¿no? De que le dicen a los niños, si te pegan, tú devuelve dos veces, ¿no? Aquí él dice lo contrario. El cobarde es precisamente el que pega. El más valiente es alguien como él, porque nos cuenta que los golpes le fortalecían. Y algo importante también que nos hace reflexionar cuando dice, mi papá no creía en mi mamá, no creía en mí, mi mamá tampoco, mis maestras tampoco, pero había una persona que sí creía en mí y era yo. Eso es importantísimo. Yo siento que quienes estamos escuchando el programa en el día de hoy, entonces podemos, sí, precisamente, poner en práctica en principio esto que nos está contando alguien que ha vivido en carne propia estas formas de violencia, porque también son violentas, y también contársela a nuestros hijos, nietos, sobrinos, alumnos, estudiantes, niños, niñas, jóvenes, y darles a conocer la obra de Jordi Sierra y Fabra. También agradezco la sintonía que nos reitera la maestra Ruth Garzón y la maestra Ángela Arevalo, que estuvo aquí hace 8 días. Ojalá para ellas esto que estamos escuchando y para sus estudiantes sea muy valioso. Quiero recomendaros, diría Jordi Sierra y Fabra, quiero recomendar algunas de las obras que se consiguen, diría yo, como decía yo al comienzo, se consiguen fácilmente. Entre otras novelas para público infantil y juvenil, este se llama, por ejemplo, El misterioso caso de los anónimos espeluznantes. Les cuento de qué trata. La profe de lengua ha recibido una carta de amor anónima, pero no ha sido la única. Todo el pueblo está recibiendo cartas de lo más espeluznantes. Ahora, Catalina se tiene que poner manos a la obra para descubrir quién es el responsable, y no va a ser fácil. Bueno, el otro título recomendable, bueno, todos los de él son para recomendar, El asesinato de la profesora de lengua. Soledad, la profesora de lengua, está harta de que sus alumnos no se esfuercen en clase. Su desesperación ha llegado a tal límite que les comunica una seria noticia. Antes de acabar el día, asesinará a uno de ellos, si no consiguen detenerla antes. A los alumnos les va la vida en ello. Bueno, Campo de Fresas, que lo mencioné ahorita, trata de la historia de Luciana. Luciana es una joven que ha tomado una decisión equivocada y está pagando las consecuencias de sus actos. Sus amigos intentarán ayudarla para que pueda corregir ese terrible error. ¿Podrá la joven disponer de una segunda oportunidad y tomar las riendas de su vida? Una estremecedora historia. este que tiene que ver también con su propia vida, con su propia biografía y su vida académica. Se llama El asesinato del profesor de matemáticas. Jordi Sierra trata de manera divertida y amena el odio que siempre han demostrado tener los jóvenes hacia las matemáticas y halla una fantástica solución al hastío que los produce a los estudiantes. Un profesor propone a sus alumnos un juego como examen para aprobar la materia de matemáticas. Este me parece lindísimo, precisamente cuando hablamos de inclusión. El Club de los Raros, así se llama la novela. Hugo es tartamudo y Bernardo disléxico. El matón de la clase les hace la vida imposible porque piensa que son raros. Por eso los dos amigos deciden fundar un club donde sentirse menos solos y más seguros. ¿Qué sorpresa se van a llevar cuando descubran que no son los únicos que quieren formar parte de este club, el Club de los Raros? La Guerra de Portugal. Esta es de las más recientes, tengo entendido. Dice, hay tiempos en que el destino de las gentes se decide en los despachos. El de Argimiro, muerto en vida, republicano que vive encerrado en un zulo y solo sueña con la venganza. El del médico judío Arnaud y su esposa que deciden parchar de París por miedo a las represalias. Bueno, el diplomático Miguel Ángel. Y así tenemos muchas novelas, muchos libros, como digo, alrededor de 520. Por ejemplo, este me llamó mucho la atención, que se llama Yo, Elisa. Yo, Elisa, este es de muy reciente también, del año pasado, 2024. Aquí Jordi Sierra y Fabra abordan esta novela con empatía y complicidad las dificultades y los desafíos de la adolescencia, revelando una nueva perspectiva sobre el acoso escolar y la salud mental de los jóvenes. Elisa tiene 15 años y muchos complejos. Sufre de sobrepeso, es bajita y no está a gusto ni con su pelo ni con sus labios tan finos. Se ve a sí misma fea y desagradable. Hace tiempo que asumió que su vida sería solitaria y sin amigos, que nunca podrá ser como otras chicas del instituto. Algunas son más populares que otras, algunas son menos crueles con ella, pero todas son delgadas y siguen un patrón físico que les hace invisibles al acoso que tanto atormenta a Elisa. Un día, Elisa conoce a Yolanda, una chica que es como a Elisa, que le gustaría ser. No solo es guapa, alta y delgada, sino extrovertida y libre, incluso temeraria ante el peligro. La amistad con Yolanda, quien oculta un gran secreto, cambiará la vida de Elisa para siempre. Yo, Elisa. Bueno, vamos a escuchar otra canción de Joan Manuel Serrat, también barcelonés, como nuestro invitado literario, Jordi Sierra y Fabra.
Gitano payo pudo ser o un aristócrata que ayer perdió su cetro de oro y su corona. Camina sobre el bien y el mal con la cadencia de su vals, mitad juicio y mitad mueca burlona. Tío Alberto, tío Alberto, gato de todos los vinos, anduvo por mil caminos y atracó de puerto en puerto. Entre la ruina y la riqueza, entre mentiras y promesas, aún sabe sonreír, tío Alberto. Da todo lo que puede dar, su casa está de par en par, quien quiere entrar tiene un plato en la mesa, pero nos cambia el cielo por la orden de la Legión de Honor que le dio la República Francesa. Tío Alberto, tío Alberto, aún tiembla con los motores, las muchachas y las flores, con Vivaldi y el flamenco.
tiene de un niño la ternura y de un poeta la locura y aún cree en el amor, tío Alberto. Por ti balsea en re bemol, agradecido el tibio sol de este otoño que hiciste primavera.
Sí, señor. Tío Alberto, otra de las canciones preciosas de nuestro invitado musical, el barcelonés Joan Manuel Serrat. Bueno, sí, maestra Ángela, esperemos que recupere el libro. Nos cuenta ella aquí que una niña pidió prestado Las chicas de alambre. Recordemos que la maestra Ángela tiene un programa, ¿no?, de biblioteca itinerante. Y bueno, dice, jamás lo regresó, pero debe estar en muy buenas manos. Bueno, esperemos que lo regrese para que otros niños, otros jóvenes tengan la posibilidad de leerlo. El tiempo corre, les voy a leer algunas de las obras más recientes, aparte de La Guerra de Portugal, está La Verdad Oculta, Algunos Días de Mayo y Uno de Junio, Yo, Elisa, que ya lo mencionamos, El Cementerio de las Tumbas Vacías, La Constante Picasiana, es de un libro sobre un robo de unos cuadros pequeños de Picasso. Algunos días de abril, La Conexión Maltesa, La Conjura de Gerard, Algunos días de enero, Como lágrimas en la lluvia, La Conspiración del Coltán, Algunos días de noviembre, Algunos días de noviembre, La Vecina Más Mala de Todas las Vecinas. Bueno, estos son de los más recientes, llegó aquí hasta las publicaciones del año 2019. Vamos a escuchar unos 6 o 7 minuticos en la continuación de la entrevista y vendremos con nuestra sección Literatura.
No había una pecera, los oía todos. ¿Y qué hacía un tipo como yo en una pecera oyendo discos una tarde 4 horas seguidas? Me leía las contraportadas de los discos. Y así, sin darme cuenta, aprendí inglés, supe de qué iban las cosas, elegía el mejor disco y tenía una memoria increíble. Este guitarra toqué el otro día en tal disco. Ese estudio, matemáticas, burro. De música, todo se me quedaba aquí. Era increíble. Nunca imaginé que esto me serviría para ganarme la vida. Un día, en Barcelona, yo tenía ya unos 18 años, me dijo un tipo, chaval, ¿quieres ser escritor? Dije, sí. Y me dijo, pues mira, en este país nuestro, España, una de tres: padrinos, dinero o un nombre. A ver, yo era muy tonto. Me fui a casa a reflexionar. Yo siempre me iba a casa allá a pensar. Dinero, ni flowers, no había. Padrinos, no conocía a nadie para darme un empujón como una fuera por un barranco abajo. Pero el nombre me lo podía hacer yo. ¡Cuidado! Era un empleado de la construcción en una empresa siniestra, estudiando aparejador por la noche, en una dictadura, y dije, me haré un nombre. O era un iluso, o realmente creía en mí. Si no crees en ti mismo, nadie va a creer en ti. Todo está aquí, y aquí, no tienes nada más. Así que me dije, vale, me haré un nombre. La vida es muy sencilla. ¿Quién la complica? Nosotros somos los que complicados, pero en el fondo es sencilla. Yo me dije, ¿qué hago yo mejor que los demás? Escribir. Hacía novelas, ya una cada año, así de gordas. ¿De qué sabía yo más que los demás? De música. Sabía un montón.
Bueno, ahí está. Ustedes buscan Jordi Sierra y Fabra y bueno, ahí les aparecerá el video para que terminen de escuchar esta entrevista muy edificante y también muy motivadora. Cuando él habla de pecera, está hablando de vitrina. Entonces decía que se quedaba ahí escuchando los discos que no podía comprar, los long play, los acetatos que no podía comprar, se quedaba escuchándolos en la pecera, es decir, en la vitrina, dentro del almacén de discos. Y bueno, existe la Fundación Jordi Sierra y Fabra en Barcelona. El problema, digamos, es que tiene uno que tener, suerte, porque no está abierto durante todo el tiempo. Para entrar allí se necesita conocer la programación particular del día. Bueno, yo no tuve suerte en el 2024 y estaba cerrada esta por la avenida o el famoso paseo de las Ramblas. Y bueno, importante si algún día tenemos la oportunidad de regresar por allí, coincidir con la programación. Bien, como decía, el tiempo se nos vino encima, entonces vamos con nuestra sección Literatura.
Leteta, loteta, luteta, liteta, liteta, literatura. Literatura. Literatura desde la teta para toda la vida. Literatura. Cuentos, poemas, letras, sonidos y canciones desde el seno materno. Literatura.
Bien, estamos viendo que las guerras siguen acosándonos, las escaramuzas que pasan a los hechos no nos dan tregua. Por eso recuperé este cuento escrito en el año 2022, no exactamente por Jordi Sierra y Fabra, y que compartí en esa época aquí en esta emisora. Y después de unos ajustes, entonces quiero compartirlo hoy en esta sección Literatura desde la teta para toda la vida. Se llama Borod y Yanka, plegaria canina por el fin de las guerras. Y dice así: Borod había salido con su dueño a hacer sus necesidades fisiológicas en el parque. Había estado enfermito, casi no podía hacer popó. ¡Puja, Borod, puja! Le animaba a su amo haciendo unas caras muy chistosas. Borod no podía hacer del cuerpo porque también le causaban mucha risa las caras que hacía su amo para animarlo a sacar de sus intestinos aquello que le estaba molestando y que le producía aquellos gases que inundaban el apartamentico donde vivían. Su amo ya no lo miraba, pues sus ojos se posaban ahora en la figura de una mujer de cabellos largos, quien llevaba de su propia correa a Yanka, una perra bien educada y quien también buscaba un lugar del parque donde acurrucarse ella para hacer pipí. —¡Cuidado, Yanka! ¡Por ahí no vayas a hacer pis, mi bebé! ¡Oh, Dios mío, Yanka! ¡Ay, no! ¡Ven para acá, donde yo te indico! ¡Yanka, por allá huele a perro! ¡Oh, Dios mío! ¡No te vayas a acurrucar ahí nomás! ¡Tú eres una niña decente y juiciosa! ¡Yanka, hazme caso! ¡Ven! La presencia de Yanka hizo que Borod tomara la decisión de terminar de una vez con aquel problemita estomacal que lo aquejaba. Se hizo a un lado del parque, justo bajo una estructura que se parecía a un cohete, y empezó a recordar las palabras de su amo. —¡Puja, Borod, puja! ¡Tú puedes! Borod empezó a pujar y a pujar hasta que sintió que de sus intestinos salía una bolita tierna de poposito, como le decía a veces su amo a sus desechos estomacales. Aquella bolita cayó sobre el pasto confundiéndose con otras que había por ahí de otros perros. Otra vez la urgencia estomacal empujó a Borod a pujar, esta vez con más fuerza porque sentía que era una bolita un poquito más grande que la anterior. Al fin logró arrojar una segunda bolita. De un momento a otro, el perro volvió a sentir un llamado urgente desde sus intestinos. Su amo alcanzó a decirle que no, Borod, detente, deja para después. Pero el perro no alcanzó a oírle por el ruido de un avión que en ese momento pasó casi rozando sus cabezas. Se acurrucó, tomó aire, empezó a hacer fuerza y ¡pum! En ese momento, cuando salió la tercera bolita, Borod sintió un estallido impresionante y pudo ver cómo salieron volando por los aires pedazos de los cristales de las ventanas de los edificios vecinos al parque. Borod se asustó mucho y vio, al levantar su mirada hacia las nubes, pedazos de árboles, tejas, puertas de las casas vecinas. Borod miró para todos lados y pudo ver justamente debajo de donde estaba colocado un inmenso cráter todavía humeante. Se sintió culpable de que muchas loncheras de niños que iban hacia el colegio volaran por los aires, culpable del cráter que había hecho con la tercera bolita arrojada desde su estómago, y culpable porque oía que Yanka aullaba triste buscando a su ama. Él también buscó a su amo, pero no lo vio y solo encontró su correa. Por la misma explosión, los tubos de agua que estaban bajo el pasto del parque también estallaron, lo que produjo que todo se volviera barro y que aparecieran varios chorros de agua que con mucha fuerza disparaban hacia arriba, como queriendo espantar al avión ruidoso que acababa de sobrevolar el parque. Todo era confusión, gritos, auxilios y personas corriendo de un lado a otro. Luego aparecieron las ambulancias a recoger a las personas que habían resultado heridas y después llegaron los carros de bomberos. Boros, con su correa embarrada entre los dientes, se metió debajo de un camión medio destruido a llorar porque se sentía un culpable de provocar semejante tragedia. De pronto, vio a un soldado que se acercaba inmediatamente. Borod puso sus manitas delanteras en alto, tratando de sostenerse con sus patas traseras, mientras con su cabeza ensayaba lo que diría al uniformado. «Sí, señor soldado de la patria, fui yo quien hizo este cráter, pero fue sin culpa, estaba malito de mi pancita, se lo juro que fue sin culpa, ¡ay, Dios mío, me entrego, me entrego!». El soldado observaba al perro con mirada triunfal, mirada que Borod interpretó como un trofeo por haberlo capturado a él, el autor de semejante atentado. Del otro lado del parque apareció una mujer del cuerpo de bomberos que traía en sus brazos a otro perro muy embarrado. A Borod le causó espanto, pues aquel animal se veía como un amasijo sucio de pelos endurecidos por el barro reseco. «Yanka, se llama Yanka», dijo la mujer bombero. «Lo dice ahí, en esa placa de metal que trae atada a su cuello». Y la depositaron cuidadosamente justo al lado de Borod. Se miraron los dos perros y en ese mismo instante pareció que entre ellos se produjera una nueva explosión de ternuras contenidas. Y así, con sus cuerpos enlodados, Borod y Yanka se enteraron por los comentarios de los bomberos que una explosión había sacudido toda la ciudad, que cientos de perros como ellos dos habían quedado atrapados en sus refugios y otros deambulaban por sobre los destrozos buscando a sus dueños. Borod sonrió al comprender que no había sido por la tercera bolita que expulsó desde su barriga que se había producido aquel cráter en medio del parque, sino que su país seguía siendo invadido por otro país vecino. Yanka, en ese momento, tomó entre sus dientes el otro extremo de la correa de su amigo Borod y lo atrajo hacia ella, y bajo las gotas de agua que caían de las mangueras de los bomberos, levantaron sus patitas delanteras hacia el cielo, rogándole tal vez al dios de los canes que cesara la guerra para que no resultaran más niños huérfanos ni más perros perdidos. En ese mismo instante, se oyeron dos voces, una detrás de otra. Eran el amo y la dueña de cada uno de ellos, que al encontrarlos felices, lo llamaron por sus nombres. Borod Yanka. Bueno, muy bien a toda nuestra audiencia, muchas gracias. Vienen dos lunes festivos, así pues que entramos en vacaciones radiales, por lo menos este programa. Y bueno, Diezguito, nuevamente muchísimas gracias. Esto fue un nuevo episodio de esto que se llama Y Me Encuentro Con.
Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido. Camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto...